Esto es ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en ESPN Radio Fórmula este lunes 26 de julio. Estaremos con ustedes durante una hora completa con John Sutcliffe, con Jorge Carlos Mercader, que en unos instantes más estarán en este programa. Vamos a ir hasta Japón, hasta Tokio, en unos 7 minutos para saludar a Fernando Palomo. Haremos un recuento de la jornada del lunes en Tokio, que ya concluyó y que incluye la participación de algunos mexicanos. También estará con nosotros Tlatoani Carrera, 2 cuartos lugares para la delegación mexicana en clavados. Una competencia en la que Lolita Hernández y Carolina Mendoza el fin de semana fueron de menos a más, terminaron en 4º lugar. Lo de hoy estaba más complicado para Kevin Berlín y Diego Ballesa. Los británicos, los chinos y los rusos están en otro nivel, pero bueno, de eso vamos a platicar con Tlatoani Carrera. León Lecanda nos pondrá al día de lo que dijo John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y por supuesto hablaremos de la jornada. Estoy seguro que Jorge Mercader, a quien saludo con mucho gusto, vio con agrado al Tolucampeón, ¿no es cierto?
Ciro, ¿cómo están? Ya nos faltaba una victoria como visitante, contundente, pero es contra Juárez. Entonces, no me voy a emocionar, llevaremos las cosas tranquilas.
Es del
y vamos
Tuca
a pensar que va a ser una buena temporada. Por buena es clasificar de forma directa a la liguilla. Veremos si se puede.
Sí, sí, sí. Oye, la verdad es que para ser un equipo el Tuca Ferretti, qué mal defiende Juárez, ¿eh? Tú que viste el partido, seguramente con detalle estarás consciente de que pudieron ser más goles los que le zumbaran al equipo de Juárez.
A balón parado, Ciro, me quedé sorprendido con lo que ocurrió. Incluso el primer gol al minuto 5 de Jared Ortega, la marca es pésima. Y es por eso que Toluca aprovecha y empieza a marcar la diferencia. Pero sí, llama mucho la atención lo que hizo el conjunto dirigido por el Tuca, que a balón parado está sufriendo. Ahora, es un nuevo plantel, seguramente con los refuerzos que tiene va a empezar a funcionar, pero el orden perdido.
Y hoy se presenta el campeón. Les aviso, por si no lo tenían muy presente, señor John Sutcliffe. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Jorge, un gusto saludarle. Estamos desde Energy Stadium aquí en Houston, Texas, donde México estará enfrentando a Canadá en semifinales el próximo jueves. Ya platicaremos de la selección mexicana, de las palabras de John de Luisa. Y bueno, lo de Aaron Rodgers, que lo adelantamos hace como 3 o 4 semanas, empieza a salir a la luz que regresaría por un año más para poder irse después de una temporada o quedarse totalmente libre para decidir si se queda o se va. Y también comentaré, Jorge y Ciro, esto de John Rahm es preocupante, ¿no? El golfista número uno del mundo, ganador del US Open, ya había dado 2 veces positivo a COVID, hizo la cuarentena, salió de ella, ganó el US Open, la PGA Tour había dicho, no, pues ya no vamos, si ya tuviste 2 veces, ya no te vamos a hacer pruebas. Y resulta que ya se iba a subir en el avión para ir a Tokio y dio positivo. Entonces creo que esto puede cambiar mucho el deporte en los Estados Unidos, porque eso de que ya no hacemos pruebas y sale algo así, lo de John Rahm, es para analizarse y preocuparse, ¿eh?
Sí, por supuesto, por la naturaleza del caso. Ya te da a pensar en que tienes que analizarlo con más detalle. Y en lo que mencionas de Aaron Rodgers, sí, va tomando forma. Y también hoy los Tejanos de Houston trascendió que estarían, John, dispuestos a negociar por Deshaun Watson. ¿Quién se va a aventar el tiro por Deshaun Watson? Tú siempre dices que si tienes talento te van a dar una segunda oportunidad, pero aquí son demasiados casos,
¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Y estoy a unos metros de donde entrenan los Tejanos.
Por eso te pregunto.
Tiene un pleito casado con el hijo del dueño, que hoy es el dueño. Entonces, normalmente la figura le gana a todo mundo, a los gerentes, a los vicepresidentes. Pero aquí sí organigrama mata pócar. Y el pleito es con el dueño, pues el dueño del balón manda, ¿no?
Exactamente, tal cual. Después de la pausa hablamos de Olímpicos y vamos a Tokio.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes. ¿Cómo les va con el cambio de horario o con esa idea de ver Juegos Olímpicos, mi querido Jorge, con el horario nuestro? No está nada fácil, ¿eh? Pero El fin de semana lo intenté y ayer estaba liquidado, debo decirlo, en la tarde. ¿Tú?
Ciro, sabes que yo también intenté lo mismo ayer y hoy. Me desperté para ver los clavados a la una de la mañana, todo perfecto. Y en la madrugada para ver el softball, pero ahí perdí. Luego ya me desperté viendo que México había ganado y que tenía posibilidad de bronce. Esa fue la buena noticia, pero mi ciclo del sueño está destrozado apenas en el tercer día de actividades.
Sí, el mío también, y a este ritmo no la voy a hacer para lo que falta en los Juegos Olímpicos. Quien la está haciendo muy bien es Fernando Palomo, a quien tengo mucho gusto en saludar. Fer, ¿cómo arrancó la jornada de este lunes en Tokio?
Ciro, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos a todos allá en Radio Fórmula. El día lunes arrancó muy temprano para evitar las altas temperaturas acá en Tokio. Christian Blumenfeld se quedó con el triatlón en la primera medalla dorada para Noruega en ese evento en la historia y la primera medalla para ellos desde el 2012 en los Juegos Olímpicos. Crisanto Grajales, el mexicano, terminó en el 31º lugar después de haber sido duodécimo en Río el dos veces. Campeón panamericano no pudo en una prueba en la que ya le costó desde las aguas encontrar una buena posición en el ciclismo, no se encontró nunca en los primeros puestos del pelotón y de ahí en más fue todo para abajo cuando se pensaba, por lo menos en su entorno, que la actuación iba a dar para mejores resultados. No pudo ser para Crisanto Grajales. Del triatlón la atención se fue hasta la natación, a donde Ariane Titmus, la Terminator, derrotó a Katie Ledecky en los 400 metros libres, consiguiendo el segundo mejor tiempo en la historia del evento. Titmus había dicho que tenía que correr una carrera perfecta para superar a Ledecky, pues para ella así fue, en lo que Ledecky reconoció había sido una carrera muy inteligente por parte de la australiana. Adam Peaty repitió, defendió su título en los 100 metros pecho y se lanzó ya a la piscina olímpica por primera vez en Tokio. Caleb Dressel, la gran carta de medallas para el equipo estadounidense, con el cuarto mejor 100 libres en su carrera. Dressel comenzó el relevo 4x100 que se terminó quedando el cuadro estadounidense, defendiendo el título de Río y ganando por tercera vez en los últimos 6 Juegos Olímpicos este evento. Argentina cayó en el baloncesto enfrentando a Eslovenia. La gran nota acá es la presentación de Luka Doncic, que se termina convirtiendo en la gran figura de la jornada en el básquet con 48 puntos. Ya tenía 31 al entretiempo. Dominicana por 18 el cuadro de Eslovenia. Después pasamos a los clavados, a donde la pareja británica de Daly y Lee se queda con los 10 metros de plataforma en sincronizados, a donde los mexicanos Ballesa y Berlín tuvieron que remontar desde el fondo en la primera ronda para quedar en el cuarto puesto. Ya son dos días consecutivos que los clavados en México, con muchos problemas internos y bastante rencillas que no se han resuelto, terminan en cuarto puesto, segundo día seguido que roza los clavados mexicanos el podio. Pero la gran nota de este día, me parece, es la mirada al futuro que nos obligan a dar uno de los deportes nuevos del programa. La patineta en su versión street tuvo un podio maravilloso. La japonesa Momiji, de 13 años, la brasileña Raiza Leal, que hace 5 años patinó al lado del recorrido de la antorcha olímpica y se convirtió en la sensación de aquellos juegos en el recorrido de la llama olímpica en Río, también 13 años. Y la japonesa también, Nakayama, con el bronce, termina siendo la gran veterana del podio, 16 años para ella. En el centro de prensa los periodistas estaban todos con la atención puesta en este novedoso evento y lo agradable y fresco que termina encontrándose uno al ver un podio tan joven en los Juegos Olímpicos. Cerramos el día, un día ajetreado, bastante, bastante agradable, y con esta nota que me parece ha sido la que ha dejado la foto de la jornada. Volvemos con ustedes.
Muchas gracias a Fernando Palomo. Ya es martes en Tokio y pronto empezarán los eventos. Algunos, Jorge, pospuestos porque hay un tifón y, por ejemplo, el tiro con arco con esas ráfagas de viento no puede llevarse a cabo. Pero me quedo con esto último que dice Fer. Yo, honestamente, me sorprendí por la manera en la que me pudo capturar un evento como la patineta. No sé si hayas visto algo de eso, George, o qué fue lo más espectacular que viste el fin de semana.
No me tocó ver lo de patineta, Ciro, me tocó ver el triatlón, por ejemplo, donde estaba Grajales, y viendo al de Gran Bretaña ganar en un sprint espectacular al final. También vi los clavados con los mexicanos que se quedan rozando el medallero, en el caso femenino y también masculino el día de hoy. Y creo que en estos horarios hemos visto varias competencias con muchas sorpresas. Refrescante el poder saber que hay jóvenes de 12 y 13 años ganando medallas olímpicas. Son historias extraordinarias que obviamente le tenemos que poner la lupa. Y me parece que nos quedamos todavía con las ganas de ver a México enclavados peleando por esas medallas y no tanto a través de declaraciones que se han convertido en un auténtico remolino para la Federación y para el propio Comité Olímpico Mexicano.
Pues esos competidores que ganaron en patineta, algunos cuentan por millones su número de seguidores en Instagram, en redes sociales, para que nos demos una idea de por qué es que el Comité Olímpico está apuntando hacia este tipo de deportes. Tlatoani Carrera, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Tlato?
Bien, mi querido Ciro, George, les mando un fuerte abrazo. Bueno, con desvelado, pero bien contento.
Sí, me imagino. Todos estamos igual, Tlato. Con el ciclo del sueño alterado, sí. Oye, yo quisiera comentar contigo, porque aparte es una disciplina que dominas, los cuartos lugares en clavados sincronizados. Primero lo de Lolita Hernández y Carola Mendoza, que fueron de menos a más. Hoy, la verdad, sí está mucho más complicado para Berlín y Ballesa. ¿Con qué te quedas de esas dos presentaciones?
Bueno, me quedo primero, que duele quedarse tan cerca siempre, ¿no? El cuarto lugar siempre parece el sitio más doloroso en unos Juegos Olímpicos, porque bueno, es un brinco hacia el podio. Pero por otro lado me quedo con lo bueno que es un cuarto lugar hacia adelante con esta nueva generación mexicana, que es la que se está viendo en estas dos pruebas, porque veíamos a Carolina Mendoza y a Dolores Hernández, que hay que decirlo, no es que sean jóvenes ni es que sean sus primeros Juegos Olímpicos, las dos tenían experiencia olímpica, pero bueno, no siempre tenían la oportunidad de competir como pareja en unos Juegos Olímpicos y lo hicieron muy bien, aunque arrancaron un poquito tarde con los mejores clavados en la competencia y eso ya no hizo que les alcanzara. Y del otro lado está Kevin Berlín y Diego Ballesa, que sí son declaradamente la parte más joven de la Escuela Mexicana de Clavados, son los que en los próximos Juegos Olímpicos muy probablemente estén ahí, y creo que un cuarto lugar para ellos también fue muy bueno. Sí estuvieron peleando por las medallas, había, parecía que dos competencias, ¿no? Los de China, Gran Bretaña, y después todos peleándose por el tercer lugar. Y ellos, pues, se quedaron cerca, pero me quedo con eso, ¿no? Con que siempre un cuarto lugar es, tiene su parte dolorosa, pero por otro lado tiene su parte hacia futuro, que puede ser muy esperanzadora.
Tlato, te mando un fuerte abrazo. Preguntándote con respecto a los clavados y las polémicas declaraciones que hizo Paola Espinosa en Twitter, ¿qué tanto puede mover, generar conflicto a los que se encuentran en esta disciplina compitiendo actualmente en Tokio?
Fuerte abrazo, George. Mira, lo de Paola Espinosa, bueno, ha sido tendencia dos noches, ¿no? Qué lástima que la última cosa que tengamos en la carrera de Paola Espinosa no sea una tendencia por algo deportivo, sino sea una tendencia por una declaración que para mi gusto es equivocada, porque en el ambiente olímpico, cuando todos estamos hablando de solidaridad, del espíritu de competencia, siempre es desafortunado una declaración que parecería muy poco caballerosa, ¿no? Para unos Juegos Olímpicos, y más cuando se dirige hacia compañeras de tu equipo, no se dirige hacia los jueces, no se dirige hacia alguien que te jugó mal, no, hacia compañeras de tu equipo, y ella después lo matiza diciendo que hacia la Federación Mexicana de Natación, que por supuesto que ha tomado malas decisiones en los últimos tiempos. Sin embargo, Paola mucho de lo que juega, es decir, que si ella hubiera estado en la posición, habría ganado medalla, lo cual tampoco es cierto, ¿eh? O tampoco sería necesariamente así, porque ella dos meses antes había competido en Tokio y había quedado en noveno lugar con Melanie Hernández, con muchas de las parejas que estuvieron hoy en la piscina. Es decir, tampoco es que, digamos, si hubiera ido Paola, seguramente habría hecho los 10 puntos más que hicieron Carolina Mendoza y Dolores Hernández. Entonces, claro que afecta, George, pero es un equipo históricamente dividido, el equipo mexicano de clavados, tristemente, tú los ves calentar en Juegos Olímpicos y siempre hay dos partes, y la reciente foto que sacaron del equipo, estaba Iván Bautista con muchos de los clavadistas, pero por ejemplo nos faltaba Rommel Pacheco, ¿no? Entre ellos, que es parte de este eterno conflicto que ojalá se vaya superando, ahora que no estará Paola, que por supuesto era parte de todo esto, y que se puedan ir limando las asperezas.
Nos queda minuto y medio, querido Tlato, para ir a corte en este segmento. Dime del softball mexicano. ¿Tienen esperanzas en el bronce contra Canadá? Vi otra vez a Dallas Escobedo en otro gran trabajo, sí. la abridora mexicana. Sí tienen otra abridora, ¿verdad? Porque yo creo que no puede abrir todos los partidos.
Tienen otra abridora muy buena y fíjate que yo creo que sí tienen muchas posibilidades. Dallas Escobedo, ¿te acuerdas que perdió aquel primer partido contra Canadá? Aquel partido contra Canadá era uno de los partidos ganables de la selección mexicana. Todo el mundo sabía que iban a perder contra Estados Unidos y contra Japón, o que eso era lo más probable dentro de las posibilidades. Y que después, si le ganaban a Australia y a Italia, como sucedió, se podían meter en esta lucha directa por el tercer lugar. Sí, sí hay muchas probabilidades. México le ganó a Canadá para clasificarse a estos Juegos Olímpicos. Entonces, la moneda va a estar en el aire a las 11 de la noche y ojalá que estemos contando el día de mañana una nueva medalla para México, que sería maravilloso tenerla en un nuevo deporte, ¿no? Que parecería muy extraño para el menú del deporte mexicano.
Irremediable la próxima desvelada, la de este encuentro entre México.
Y además hay taekwondo, ¿no?
Pues imagínate.
Ver el taekwondo y el fútbol.
Oye, Tlato, hay un montón de cosas que preguntarte todavía. Yo tengo al menos una más. Jorge, también. Yo sé que estás muy solicitado y que tienes otra misión por delante. ¿Nos aguantas el corte?
No, claro que sí, por supuesto. Venga. Un gusto con ustedes.
Es un eventazo los Juegos Olímpicos, de verdad. No se vayan, ya volvemos. Con Tlatoani Carrera, al que siempre es un gusto saludarlo en esta emisión de ESPN Radio Fórmula hablando de Olímpicos. Y yo sé que si algo te seduce, querido Tlatoani, es lo que pasa en la piscina. Lo de ayer fue fantástico, el 4%. Que es un espectáculo, pero que siempre gana Estados Unidos. Y la derrota de Kate Ledecky, que fue, eso sí, la nota del día, ¿estás de acuerdo?
Esa fue, sin duda fue la nota del día. Ver a Kate Ledecky perder en los últimos metros, no nos tenía acostumbrados a eso. Y hay que resaltar el trabajo de Ariane Didmus, ¿no? La australiana que le saca la victoria al final, que hizo una estrategia perfecta en la carrera de estos 400 metros. Sin duda es la gran nota del día, pero hoy tenemos bastantes sorpresas reservadas. Una de las ventajas de estos Juegos de Tokio es que para ajustar los horarios televisivos también en la Unión Americana se hicieron las finales por la mañana de Japón y nos toca verlas aquí a las 8:30 de la noche, ¿no? Lo cual es una gran comodidad. Entonces, dentro de este menú que tenemos hoy están los 200 metros libres, donde hay un duelo tremendo en la piscina entre Duncan Scott, el británico, Kieran Smith, el rumano Popovici. Va a ser un gran menú, pero también les quiero recomendar, mi querido Ciro, los 100 metros dorso femeniles. Y se los quiero recomendar ampliamente porque hay tres mujeres que han roto 4 veces el récord olímpico, nada más entre eliminatorias y semifinales. Entonces, eso va a ser tremendo. Se trata de Reagan Smith, de Estados Unidos. Ella es la última que lo tiene. Y la poseedora del récord mundial, la australiana Kayleigh McKeown, y la canadiense Kaylee Macy. Ellas tres, en las eliminatorias nadó primero la canadiense, rompió récord olímpico. Después nadó la de Estados Unidos, rompió récord olímpico. Después la australiana, récord olímpico. Y en las semifinales, la de Estados Unidos volvió a romper récord olímpico. Así que va a ser una prueba parejísima. No va a ser una de estas pruebas donde yo no me atrevería a poner ni siquiera parte de mi quincena, porque es muy probable que no la ganes. Y después también en los 100 metros dorso hay un duelo que me encanta, que es el de Ryan Murphy contra dos rusos, abiertamente es contra Klimen Kolesnikov y Evgeny Rylov. Y lo que me llama mucho la atención de aquí es que Estados Unidos no pierde esa prueba desde 1992. Y Ryan Murphy se vio bien en las semifinales, pero no es el favorito. Vamos a ver si le roban esta prueba de dorso a Estados Unidos. Pero bueno, hay un gran menú y hay pruebas que prometen ser de alarido como han pasado hasta ahora en la piscina.
Claro, y platicando también de los clavados, ya mencionabas que se han quedado cortos en cuarto lugar, el caso de los mexicanos, también las mexicanas, pero veía un tuit de hace 18 horas de Rommel Pacheco que dice, listo para, y pone una medalla de oro y la bandera de México. Rommel es un ganador nato, pero no ha tenido medalla en Juegos Olímpicos. ¿Qué tantas posibilidades reales tiene que en esta ocasión, que quizás sean sus últimos Juegos, de llevarse una presea para México?
Rommel es un hombre, como lo dices tú, George, con un espíritu competitivo tremendo, pero además es un gran clavadista, que creo yo que su mejor momento era Río 2016. Nos acordamos que en aquella final de trampolín que pasa en primer lugar, bueno, tiene 2 clavados iniciales que lo dejan fuera de la competencia, ¿no? Que cae en uno de ellos casi en posición horizontal, eso lo deja fuera de la competencia. Y mi única duda con Rommel, que sé que tiene esta tremenda mentalidad, que además después de ser parte de un reality show se volvió tremendamente popular, mi única duda es que no lo he visto competir recientemente. Yo sé que se dedica al 100%, que está metido también a veces ahora recientemente en cosas
de la política.
Sí, lo único que no tengo claro con Rommel, a pesar de que conozco su espíritu competitivo, es que por cosas del COVID, además, por todas las competencias que se cancelaron, no lo hemos visto, ¿no? Platicabas un poquito de Paola Espinosa y Melanie Hernández, que sí la vimos en la Copa Mundial de Tokio, y decíamos, bueno, ellas quedaron en el noveno lugar aquella vez, pero había una referencia. Ahora no existe, George, con Rommel Pacheco, me habría gustado poderlo ver. Sin embargo, bueno, la confianza que tiene, es un competidor tremendamente experimentado, que conoce la presión olímpica y que sin duda creo que puede llevarse alguna medalla. Es difícil porque sabemos que en las pruebas individuales de entrada hay dos clavadistas chinos, ¿no? Y ya por ahí vas perdiendo el 66% de las posibilidades de medalla. Y después los británicos también vienen muy fuertes, pero de que puede pelear, sí puede meterse al podio.
Pues ojalá así sea, Tlato, qué gusto saludarte, y no expongas la quincena, lo que decías hace un rato, porque la estás desquitando en serio, querido maestro, sí. Cuídate mucho.
Gracias, un abrazo, con Rommel aunque me gustaría meterle ahí algún dinero, pero tampoco la apostaría, ¿eh?
Y la vas a seguir desquitando, maestro, porque las próximas dos semanas aquí te vamos a pedir.
Desvelado y con café, y pronto nos echamos un café todos.
Excelente, gracias, un abrazo, querido Tlato y Carrera.
Igualmente, que gracias.
Nos ha acompañado con todo el contenido olímpico. Uf, pues qué ventajos son los olímpicos, de verdad, que vale la pena la trasnochada y todo lo que hace falta. Ya escucharon lo que viene para hoy. León Lecanda, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano, se estrena esta noche en el cierre de la fecha 1. Y también, ojo, con la conferencia que dio el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, hablando sobre el desarrollo de la nueva academia femenil de la FIFA, Federación Mexicana de Fútbol, para captar talento a nivel nacional, y por supuesto la creación a partir de este torneo de la categoría sub-17 para la Liga MX femenil. Así que se está tratando de impulsar el fútbol entre las mujeres en el país y desde luego aportar cada vez mejor a jugadoras más preparadas hacia las distintas selecciones nacionales. También habló el ingeniero De Luisa sobre otros temas, Ciro, específicamente sobre la sanción de la FIFA que está pendiente sobre México, posiblemente de dos partidos de veto para la fecha FIFA de septiembre. Y si les parece, escuchemos al ingeniero De Luisa.
En cuanto a la cuestión de las multas de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, finalmente ya nos llegó la resolución extendida, de la cual van a emanar una serie de preguntas que va a hacer la Federación, pensando en que podamos tener ya una resolución final de la FIFA hacia finales de agosto. Hasta ahí no podremos saber si afecta o no a qué partidos. Estamos esperando que nada más nos vaya a afectar a los partidos de la selección varonil. Ojalá y sea nada más este efecto en el partido de septiembre, pero no podemos decir nada hasta que tengamos ya la confirmación definitiva de las sanciones. Esperemos que en los partidos tanto de septiembre como de octubre de selección femenil mayor no se vean afectados.
John De Luisa con este tema tan incómodo, pero que sigue presentándose. ¿De qué más habló el presidente de la Federación, León?
Mira, dijo que dentro de las charlas que ha tenido con Gianni Infantino, con el secretario general adjunto, con también el cuerpo disciplinario de la FIFA y, por supuesto, el Comité de Educación y Cultura, entre otras cosas, han dicho que quieren tomar el ejemplo de un caso de estudio mexicano, que es una situación completamente cultural, lo del grito, para tener una muestra a nivel global de un caso de éxito. Es decir, quieren demostrar que el grito se puede erradicar en los estadios y que esto sea utilizado por otras federaciones que tienen problemas específicos. John De Luisa dijo eso y mencionó que la FIFA está contenta con la postura, con todo lo que se está tratando de avanzar. Y bueno, reiterar, Ciro, que me parece que también ha cambiado un poco la postura de Luisa, en el sentido de que hoy espera que la sanción de aquel preolímpico de la CONCACAF, donde se jugaba únicamente con selecciones varoniles, sea cumplida con la selección mayor de México, es decir, los dos primeros partidos de la eliminatoria y no que afecte a las selecciones femeniles. Sin embargo, esto será hasta finales de agosto cuando sea ratificado de manera oficial por la FIFA.
Perfecto. Lo escuchamos entonces a John de Luisa.
La Comisión Disciplinaria y las Sanciones, sí tuve la oportunidad de platicar con Gianni y con el secretario general adjunto, también con Matías. Pero lo más importante, Fernando, me parece que fue la reunión que tuvimos días antes del Congreso de CONCACAF con Joyce Cook, que es la directora de FIFA para todo el tema de educación y de derechos humanos. Y con ella pudimos revisar a detalle todos los esfuerzos que ha hecho la Federación, todo lo que se ha hecho de la mano de CONCACAF desde el 2019 y lo que pensamos hacer a corto, mediano y a largo plazo. Lo vieron con extraordinarios ojos. Parte de lo que se platicó en aquella reunión es poder utilizar el caso de México como un caso de éxito en cuanto a la resolución de un problema de carácter cultural y de cómo diferentes actores, con un compromiso de la afición, con un compromiso de los jugadores y de las autoridades respectivas, cómo se puede trabajar para eliminarlo y buscar por tener un proyecto de inclusión y de no discriminación en perfectamente bien establecido en los cuatro puntos cardinales de nuestro fútbol. Me parece que eso ayuda mucho a la postura de la comisión disciplinaria, que veremos en las siguientes ocasiones. Obviamente las autoridades de FIFA están avisadas, notificadas de la preocupación que tenemos por nuestros calendarios y del posible efecto en el fútbol femenil, y lo cual obviamente nosotros les hicimos saber, sin tener nosotros ninguna injerencia en la decisión, que sería un golpe muy, muy difícil de sortear, un golpe complicado el sancionar a nuestra selección femenil por lo que pasó en una competencia preolímpica organizada por la CONCACAF con nuestra selección varón.
John de Luisa, hablando de este tema en particular, ¿te gustaría agregar algo más, mi querido León?
Sí, no, únicamente que el contrato de Jaime Lozano vence al término de los Juegos Olímpicos. Dijo el presidente de la federación que están muy contentos con todo lo que ha hecho Jimmy en el proyecto de la dirección de selecciones nacionales y que, por supuesto, se sentarán para platicar con Gerardo Torrado y con el propio Lozano y sus colaboradores una vez que finalice su participación en los Olímpicos, pero que hay la confianza de traer una medalla de vuelta desde Japón.
Perfecto, pues muchas gracias, León, por el reporte. Un saludo.
Saludos, buenas tardes.
Muchas gracias a León Lecanda. Pues lo mencionaba al inicio, va a presentarse hoy el equipo de Cruz Azul, y después de la pausa que ya viene, mi querido Jorge, hablamos de la jornada de la fecha 1 del campeonato. Concluye hoy con el partido ya mencionado, aún sin seleccionados, pero con cosas que vamos a platicar con todos ustedes. Volvemos con ustedes. Ya decía León Lecanda, el Cruz Azul se presenta, cierre de la fecha 1 del campeonato. Comenzó el torneo con esta primera jornada, Jorge, en la que te pregunto con qué te quedas. Yo señalo lo que le pasa al Guadalajara. Vamos empezando y otra vez a las andadas. Tienes que presupuestar una victoria si te presentas en casa ante el Atlético de San Luis. Yo sé que tienes ausencias como lo de Alexis Vega, pero de todas formas, estás en casa y vas a enfrentar al San Luis, un equipo que tiene nuevo entrenador, que no está proyectado para cosas grandes, que viene de malas temporadas anteriores, y Chivas, defendiendo mal, generando poco, pierde también en casa en su presentación.
No estamos en el presupuesto, Ciro. Definitivamente sí. Creo que este resultado es muy doloroso para ellos. 5 bajas por convocatorias del tricolor, sin refuerzos. Pero no es pretexto ante un Atlético de San Luis que viene con un proceso nuevo después de pagar una multa millonaria, y además entendiendo que Toño Rodríguez, el guardameta, comete un grave error tras ese centro de Germán Berterame, donde hace un rechace para que le quede la pelota de frente al delantero y pueda marcar el gol de la ventaja definitiva. Este Guadalajara tiene que mejorar, y bastante, y por cómo pintan las cosas, no es un buen panorama. Y me quedo con lo de Tigres, que también es verdad que tuvo que hacer varios cambios, arrancó con 5 ausencias, y también tuvo que hacer 5 cambios en total Miguel Herrera durante el compromiso, pero no es lo mismo empatar o perder y tener que corregir, que sacar los tres puntos y luego pensar en cuántas cosas puedes mejorar. Es muy importante para Miguel Herrera y compañía que hayan sacado un resultado en un campo muy complicado como es el de Xolos de Tijuana.
Así es, y ahí es donde la profundidad del plantel pesa. Ahora le pregunto a John con qué se queda de la jornada. Antes escuchamos a Víctor Manuel Vucetich. Vucetich, adelante.
Sin duda alguna, un partido que nos deja muy incómodos, muy disgusto. No pudimos sacar el resultado, tuvimos varias opciones. Bueno, creo que tuvimos una mala fortuna el día de hoy, o falta de culminación de algunas jugadas que se tuvieron. Sin embargo, tenemos que seguir en esa concentración a balón parado y las cuestiones muy personales. En la táctica fija, creo que volvimos a retomar esos errores que tuvimos en el pasado, que habíamos cerrado bien el torneo anterior, que ahora en este inicio volvemos a caer en esas circunstancias. Creo que es algo que debemos de estar buscando las soluciones para evitar los problemas en los inicios de los partidos y poder manejarlo de alguna otra manera.
Pues otra vez a las andadas, Chivas, otra vez, ya desde el principio, semana uno, presión, porque así es esto. John, ¿con qué te quedas de la jornada?
Bueno, sin duda alguna, estando en el estadio el sábado al mismo tiempo, pues que no le puedas ganar a San Luis. Yo creo que Chivas queda clarísimo que es un equipo muy popular, pero al no gastarle, no tener para refuerzos, pues es vergonzoso que debutes en casa perdiendo con el San Luis, con todo el respeto para el San Luis. El América se me hizo chato, como que el América adelante, pues, no sé si Henry va a marcar tanta diferencia cuando regrese, pero siento que al América le falta apoyo adelante. Y lo del Piojo, yo creo que el Piojo poco a poco va a ir transformando, y creo que Tigres va a andar bien. Yo creo que Tigres va a encontrarle la fórmula al Piojo. Básicamente eso, ¿no? Aplaudo a Pumas que no metió público al estadio, se dieron cuenta que ahorita la cosa de la pandemia viene esa tercera ola. Pero de todo, sin duda alguna, Chivas no le pudo ganar a San Luis, y creo que otra vez va a empezar el tema de cuánto tiempo se va a quedar Víctor Manuel Vucetich, y no es culpa de Buse, ¿no?
Pues sí, es que, bueno, no es culpa de Buse. ¿Cómo?
Yo a lo que voy es, creo que Guadalajara esperamos que tengan esos grandes refuerzos, y hace tiempo los refuerzos que llegaron no funcionaron, le siguen pagando a Necaxa por los que vinieron. Sí, yo creo que es una parte de que para el equipo que es, no tiene el plantel para ser de los mejores en la liga. Si Chivas se mete a la liguilla, creo que con eso va a cumplir, ¿no?
Pero
yo
no
creo
tiene...
que Chivas es un equipo... Dime.
Pero sí, no, te iba a decir, pero no tiene plantel ni para ganarle al Atlético de San Luis en casa.
Sí, eso sí.
Por eso.
Pero yo creo que están muy atados. Sí, quizás tiene razón, sí. Es decir, no puedo decir que no es culpa de Vucetich si no le ganas al San Luis. Ahora sí que corrijo mi comentario, tienes toda la razón.
Bueno, no era mi intención.
No, tienes toda la razón. Con ese plantel... Si no le ganas al San Luis, pues prepárate, si eres fan de las Chivas, para lo que viene este torneo, ¿eh?
Bueno, y yo no sé de Pumas, por ejemplo, George, ¿te acuerdas el problema del torneo pasado? No le anotaban gol a nadie. Y ahora empiezas en casa, ante el Atlas, que el Atlas tuvo un resurgimiento la campaña anterior, y otro 0-0, yo me imagino que la gente de universidad dirá otra vez lo mismo, no, por favor.
Es la hora de la honestidad. Te prometo que puse el programa para ver el partido completo, pero en el segundo tiempo me quedé dormido, y es que hay que decir que las desveladas y el partido no ayudaron, Ciro. Ya
no,
cuando vi las estadísticas finales, solamente dos tiros a portería, dos tiros en todo el compromiso. Eso te habla de lo que fue el partido de Pumas contra Atlas, pero yo sí creo que este equipo tiene mucho por mejorar, aunque por plantilla tampoco es que sea un conjunto muy competitivo. Si queda dentro de los primeros 12, esta institución ya habrá cumplido. Y tú me dirás, bueno, así llegaron a la final hace apenas un año. Sí, estoy de acuerdo, pero les faltan elementos muy importantes que ahora participan con Tigres, por ejemplo.
Sí, se les fue su capitán.
Estás,
a Tigres.
Estas desveladas están mortales, ¿no? Ayer que veníamos volando de Phoenix aquí a Houston, veníamos con Osvaldo Sánchez, con el perro Bermúdez, con los compañeros de Televisa, pues todo el mundo viene. Te quieres parar a medianoche a ver el partido de la Olímpica y luego te cobra factura. Y pobre George, seguramente te quedaste sin dormir viendo el partido contra Japón y pusiste ese Pumas Atlas y te hicieron la cortesía de arrullar.
Me remató.
El domingo fue un día rudo en ese sentido. Vamos a escuchar a Lilini.
Ajá. Nomás una cosa rápida, tenemos que destacar lo bien que se vio Santos y lo bien que se vio Pachuca. Esos dos equipos que cerraron bien, que vienen de hacer las cosas bien en el torneo anterior, creo que Santos y Pachuca mandaron un golpe de autoridad rápidamente en la fecha 1.
Aunque se me hizo mucho castigo el 4-0 para León, de acuerdo contigo que Pachuca da una estupenda presentación. Bueno, y de Santos no debe de extrañarnos, ¿no? Este equipo tiene muy buen plantel y trabaja estupendamente sus fuerzas básicas. Escuchamos al señor Lilini, el entrenador del equipo de los Pumas.
Fue un partido complicado, uno en el primer tiempo, uno en el segundo tiempo. Las condiciones del campo de juego no son buenas. Más vale son de regular y malas para los dos equipos, no para Pumas. Tiene claro, las condiciones son malas para los dos. Entonces también vamos a tener que recuperar esa parte nosotros. Y después tratar de que el equipo sea sólido, que no divaguemos entre una situación y la otra. Tenemos que ser sólidos, tenemos que trabajar en eso y apuntalar al crecimiento sí o sí.
En fin, pues los Pumas de la universidad, ojalá repunten, no se reforzaron mayormente, ojalá la gente que llegó le termine funcionando y excediendo las expectativas. ¿Qué hay de selección mexicana, John? Estás pegado al equipo de Martino, le ganaron a Honduras. La realidad es que termina por ser una prueba cierta. Bueno, no quiero decir cierta, pero no termina por ser un parámetro. El partido se definió en los primeros 45 minutos. Honduras, un equipo con 8-9 ausencias, que tiene un solo delantero y no pudo contar con su entrenador, pues México lo resolvió con autoridad.
Poquito de todo, ¿no? Vimos una mejoría de la selección, sobre todo en los 45 minutos. Yo los vi con ganas, con energía. Creo que les hizo bien todo el descanso que tuvieron previo a ese partido. Pobre de Honduras, fíjense lo que es un jugador que fue llamado de último minuto, se subió en San Pedro para integrarse a la concentración y de ahí se desató todos estos contagios, ¿no? Volver a recalcar lo bien que lo ha hecho la selección. Ahora contra un Canadá que, aunque no contará con Victoria y Cavallini y trae jugadores lesionados, fue un equipo canadiense ordenado, talentoso, bien preparado. Y algo importantísimo, Ciro y George, me comentaba Ricardo Ortiz y David Satley, no hay nadie de la prensa canadiense, no hay nadie siguiéndolo, es decir, no hay presión, no hay nada que los haga sentirse incómodos, porque en Canadá no pasa nada. Entonces yo creo que hay muchos ingredientes para que México sufra. Sí creo que México tiene todo para ganar, pero va a sufrir. Canadá le jugó bien a Estados Unidos, es un equipo bien ordenado. Ojo con Canadá, yo creo que el Tata sabe que el nivel de exigencia se duplica de lo que fue Honduras.
Oye, nada más, antes de escuchar a Martino y también a Jorge, dijiste que no juegan Victoria y tampoco Lucas Cavallini.
Sí, mira, la información que tengo, y ahí me estuvo ayudando Ricardo Ortiz y David Satin, es suspendidos Victoria y Cavallini, okay, porque ellos están en el tema de las amarillas, ¿no? Uh-huh. Y antes del partido de cuartos, no jugó Aquinola y Levín por lesión. Uh-huh. Obviamente la sensación es este chavo Buchanan del New England Revolution, que dicen que ya no va a regresar al MLS, que ya nomás están negociando los ceros o los números de los millones que le tienen que dar a la MLS para vender este chavo a Europa. Pero sí, Victoria y Cavallini por amarillas, eso lo escuché ayer en la transmisión también, uh-huh. por por amarillas no juegan, entonces son bajas importantes a favor del equipo mexicano.
Claro, por supuesto que sí. Vamos a escuchar a Martino y ahora complementamos, George. Venga.
Bueno, primero el agradecimiento a la gente por por el comportamiento que ha tenido. Creo que en esto también ha contribuido mucho el desenvolvimiento del equipo. Creo que la gente estaba muy atenta a lo que el equipo estaba ofreciendo, y me parece que eso también contribuyó a que el grito no estuviese presente. Respecto al partido, lo que dije, siento que el control fue a lo largo de los 90 minutos. Creo que hacerlo en un partido de matar o morir es mucho más trascendental. Hay partidos en zona de grupo que te permiten un error. Esto es el error es irte a casa, y bueno, lo que sentimos es que lo hicimos de buena manera y nos da más confianza de cara a lo que viene.
Gerardo Martino, ¿a ti qué te pareció la selección, Jorge?
La selección de México creo que fue cumplidora, Ciro, con las estadísticas y las circunstancias que tenía, hizo su trabajo. Me gustó que todavía siguen manteniendo el cero, pero a pesar de todo pienso que este conjunto ha adolecido en defensa. Sé que en este momento se mantiene con el cero en portería. Va a ser muy importante ver contra Canadá un equipo dinámico, con buena posesión de pelota. Ya perdieron a jugadores importantes por las características que mencionaba John, pero cuentan con Eustaquio, con Hoylett, con Marc-Anthony Kay, el que metió el gol para marcar el 2-0. Futbolistas que tienen talento y que seguramente van a complicar a una saga mexicana que, insisto, ha sufrido bastante. El tricolor busca ya su final número 15 de Copa Oro y levantar el trofeo por 12ª ocasión. Es obligación para Gerardo Martino el avanzar, ellos lo saben, lo han manejado no de ahora, históricamente, y creo que el tricolor, a pesar de las circunstancias, tiene todo para llegar a la última instancia y probablemente enfrentar a la selección de Estados Unidos si es que Qatar no hace la sorpresa.
Sí, Qatar eliminó a la selección de El Salvador en un juego enloquecido, ganaban 3-0, luego El Salvador casi les empata. Canadá, estoy de acuerdo con ustedes, ha avanzado mucho, ha dado grandes pasos adelante. Justamente Eustaquio y Vitória, dos futbolistas formados en el fútbol de Portugal, son los que han marcado una diferencia muy importante. Y eso que este equipo no tiene a Jonathan David, delantero titular del Lille, campeón de Francia, y eso que no traen a Alfonso Davies, lateral titular con el Bayern Múnich, campeón de Europa. Entonces, este equipo va a dar mucha lata, el canadiense, en el octagonal, y también El Salvador. Entonces, qué lástima que no puede estar completa la selección canadiense. Tú los has visto mucho más de cerca, John, en este torneo. Pero bueno, yo creo que sí le puede complicar al cuadro mexicano, por quien me está gustando mucho, Orbelín Pineda. Creo que es de los que más destaco. Empezó mal el torneo para México con la lesión que sufre el Chucky Lozano. Pero en ausencia de Lozano, el que ha tomado el puesto titular es justamente Orbelín, y lo ha hecho realmente bien.
Y habrá que ver, ando averiguando qué tan cierto es que Orbelín se va a España, al Celta, ¿no? Yo creo que le está ayudando estas actuaciones. Sé que el Piojo lo quería mucho en Tigres, pero yo creo que Orbelín se quiere ir a Europa, y Orbelín tiene todo el mérito del mundo porque él sí literalmente ha descansado 5 días en el último semestre. Del cuadro titular, yo creo que va a repetir el Tata. Me habían dicho que la idea de poner a Néstor con Moreno era cuidar la amarilla de Salcedo, entonces sería como la novedad que yo vería en el 11 titular el jueves. Todavía falta, pero sería Salcedo con Moreno en vez de Moreno con Néstor, ¿no?
Muy bien, pues yo lo veo muy...
Y otra cosa,
sí.
Y un punto que quería mencionar, escuché la conferencia de John de Luisa. Yo creo que estamos en una situación, o la federación está en una situación, que FIFA ha visto buenos resultados, entonces le ha ido bajando a la severidad de los castigos, ¿no? En el preolímpico fueron 2 juegos a puerta cerrada. Empezaron a haber resultados, el partido fecha FIFA contra Islandia en Arlington, una multa económica. Entonces creo que será crucial cómo responda la gente el jueves en Houston, y si México llega a la final el domingo en Las Vegas, para que las investigaciones del Final Four y el partido con Trinidad y Tobago, que sí están bajo investigación, acaben en multa económica y no en partidos a puerta cerrada. Creo que son claves estos dos partidos en Copa Oro para saber el dictamen final de FIFA.
Perfecto. ¿Algo más, John, de Selección Nacional que consideres importante para agregar en este programa? Nos quedan 2 minutos y medio.
No, todo bien. Yo creo que ahorita que llegó la selección ayer en la noche, empezar entrenamientos. Hasta el momento, como dicen en inglés, good news, no news is good news, buenas noticias. Sin noticias es buena la noticia, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, pues de las otras cosas que hay que destacar de Selección Nacional, pues habrá que decir que Rogelio Funes Mori retomó el paso goleador, lo que ya comentábamos de Orbelín Pineda, y si el Celta está dispuesto a pagar lo que vale Orbelín Pineda, pues adelante, porque si lo van a querer nada al contado y con el resto cuando se pueda, en cómodas facilidades y a préstamo, con opción de compra, con descuentos y demás, pues entonces así va a estar más complicado. Eso es lo que yo pienso al respecto. Pues ya casi nos vamos. Jorge, ¿algo que quieras agregar?
Nada, Ciro, que arriba el Toluca y arriba Tampa Bay, nada más.
Ok, bueno, pues la segunda apuesta es muy sólida. Todos los titulares regresan de los Bucaneros. La,
es la correcto.
Otra, pues no sé, tú me dirás. El inicio fue bueno, está Zambuesa todavía ahí dando todo de sí, pero el Cruz Azul hoy se presenta. Te recuerdo que el campeón no se ha presentado, el campeón vigente.
Andas muy sobrado, te escondiste durante más de 21 años y ahora
no me escondí.
Sí, sí, con sí, ese concierto. Sí, sí, aquí están todos.
Así no me digo, escondí.
No hace mucho en este programa, Ciro Procuna negaba que él iba al Cruz Azul y ahorita.
Ya se fueron. Se fueron los que se tenían que ir. Se fueron los que se tenían que ir. Andan prófugos. Imagínate nada más.
Es bien simpático cómo me he topado aficionados en el estadio que le van a Cruz Azul y me vienen a reclamar. ¿Ya viste mi equipo así? Oh, brother, el problema no era conmigo. La cosa es que encuentra a Billy y recarga mal a él.
Bueno, y ya ves cuál fue la política esta vez, mantener el núcleo ganador de la temporada pasada. Nos vamos, gracias John, gracias George.
Fuerte abrazo.
Que la pasen bien. Venga.